Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step. Muy buenos días, estamos aquí en directo. La radio UMH se ha venido hasta el Congreso de Podología que se está celebrando en el edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant, de aquí, de la Universidad Miguel Hernández. Un saludo para todos, el agradecimiento a Borja Cabrera, que está aquí haciendo las labores técnicas, y al otro lado del cristal, en el edificio Zavares, está Antonio Ruiz, está Francisco Hernández, y bueno, un saludo de Sonia Martínez, que es quien les habla, y vamos a hacer un programa de los pies a la cabeza, porque estamos hablando de podología, pues intentamos llegar hasta el corazón y que entre por los oídos, que lo podáis escuchar y que disfrutéis muchísimo, pues con todos los temas que, aunque en esta comparecencia en el congreso pues es más sobre temas pues dedicados a la podología, más para los estudiantes con especialistas en la materia, pues vamos a intentar también que para todos nuestros oyentes llevemos temas pues a los ordenadores, a los puestos de trabajo, a los domicilios, a las casas, a los coches, donde nos estéis escuchando en la radio UMH, pues temas que puedan ser muy útiles pues para la salud de vuestros pies y de vuestros familiares y de vuestros amigos, que es tan necesaria. Así que un saludo para todos, nuestro agradecimiento, como siempre, a la Universidad Miguel Hernández por hacer posible que la radio UMH esté también hoy aquí en este Congreso de Podología, en esta edición. Y vamos a empezar pues a presentar a todos los que vamos a tener como invitados. Va a estar con nosotros el presidente de la organización de este congreso, que es Sergio Guirao, que es estudiante de la UMH de Podología. También va a estar con nosotros el vocal de investigación, que es Francisco Pérez. También va a estar, que la vamos a saludar y le vamos a dar de corazón las gracias porque ella ha hecho que sea muy posible este programa con todas las labores de producción y de gestión para tener a los invitados, a Jennifer Martínez, que también es estudiante de podología. Le damos las gracias a nuestra presidenta de honor, a Carolina Alonso, que es la vicedecana de podología de la UMH. Y bueno, vamos a tener a ponentes tan interesantes entrevistados aquí en la radio UMH en este programa que empezamos sobre este congreso de podología, a Carles Rodríguez. No se pierdan esta conversación que vamos a tener con él. Él es experto especialista en podología infantil, y también estará con nosotros Francisco Monzó. Él es profesor de podología aquí en la Universidad Miguel Hernández, pero colabora, participa, asesora, cuida los pies de grandes deportistas como de jugadores del Villarreal Club de Fútbol, también de nuestro tenista Juan Carlos Ferrero, que también colabora muchísimo con el Centro de Investigación al Deporte de la UMH, y también pues con Valverde, con el ciclista, que seguro que a mí con él le va a encantar, con su programa A la cola del pelotón. Y bueno, y si nos queda tiempo, pues tendremos también algunas de los alumnos que han hecho ponencias, como a Olga Lorca, que ella ha presentado una ponencia sobre calzado especializado para el deporte de pádel. Así que no se lo pierdan porque nos va a interesar a todos, a los que hacemos deporte, a los que no, a los que tenemos niños, a los que casi casi llevamos tacones, porque hay un mundo sobre ciencia, sobre artilugios y ayudas en cuanto pues a plantillas, todas dedicadas a la mejora del andar, del ponerse unos zapatos u otros y no tener pues lesiones, y que todo eso beneficie al final en nuestra salud. Así que quédense con nosotros en la radio UMH en este programa especial, en este octavo Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de la UMH.
ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
Well, there's a bridge and there's a river Pues nada, hemos elegido como sintonía de este programa ese step by step, ese paso a paso de Whitney Houston, porque aquí vamos dando pasos en este octavo congreso de podología. Ha empezado esta misma mañana y al que saludamos ya es a Sergio Guirao, porque él ha hecho muy posible ahí con esas labores de capitán, distribuyendo trabajo para que todos involucrasen y saliera perfectamente este congreso. Cuéntanos, Edificio Severo Ochoa, dos días de congreso, pues ¿cómo han ido? ¿Lleváis mucho tiempo preparando el congreso?
Buenos días. Pues sí, empezamos alrededor de octubre. Uh-huh. Y nada, pues llevamos desde octubre hasta el día de hoy trabajando con los distintos comités, organizando y coordinando para tener el menor número de problemas posibles. Y nada, y ya ha llegado el día.
El día de... Bueno, sí. El congreso se va a celebrar estos dos días, días 23 y 24 de abril. Estamos aquí, como decimos, en el edificio Severo Ochoa de la Facultad de Medicina del Campus de San Juan. Y bueno, ya es el octavo Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Cada año es un comité organizador. Los estudiantes, pues, empieza la carrera. Cuando llegan a tercero sois normalmente los que lo organizáis. ¿Satisfecho con...? ¿Cómo os habéis decidido qué ponencias tenemos? ¿Los comités son los que os han trasladado? Pues mira, lo que tenemos de carencia en clase, lo que más causa ahora mismo interés. ¿Cómo os planteáis el decir, pues estos sí, estos ponentes sí, estos temas sí, estos no?
Pues en un principio se hizo una pequeña lluvia de ideas, uh-huh. Pero a nivel general ha trabajado con autonomía cada comité. Y bueno, realmente hay que agradecer al comité de investigación, porque fueron los que al final seleccionaron a los ponentes que, uh-huh. que tenemos hoy con nosotros, hoy y mañana.
¿Cuántos participantes tenemos? Vienen además de universidades también de toda España, todo el territorio nacional, no solo de la UMH.
Sí, vienen compañeros de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, de Galicia, Málaga viene también. Uh-huh. Y creo que ya está.
Y en concreto, ¿cuál es el objetivo de este congreso? ¿A dónde quieren llegar los estudiantes de podología con la celebración de este congreso?
Pues el objetivo de este congreso realmente es complementar un poco la formación que tenemos en la universidad. Uh-huh. Que bueno, tenemos una buena formación, pero siempre viniendo gente profesional dan otros puntos de vista y también podemos ver otras cosas que no podemos ver ahora mismo en nuestro grado, en nuestra carrera, sino que tendríamos que esperar a poder hacer un máster
para uh-huh. poder... Sí, para que estuviera más especializado.
Exactamente.
Aquí tenéis sobre todo la voz, las ponencias de especialistas en materias concretas, como algunos de los que vamos a tener ahora en nuestro programa de radio.
Exactamente.
También habéis, además de la ayuda que seguro que habéis tenido desde el Vicedecanato de Podología, de vuestros propios profesores, algunas empresas que son patrocinadoras, porque como estaba yo comentando ahora mismo en la introducción, en el saludo, hay todo un mundo alrededor de los pies, sí. de las plantillas, para poder utilizar los tacones con... ¿Quiénes son los que han colaborado con vosotros, que siempre es de agradecer?
Pues son distintas casas comerciales. En general, casi todos venden los mismos productos. Hay algunos que están un poco más especializados en tema de maquinaria, como por ejemplo Namroll. Luego Tecnoisol tiene un sistema de CAD-CAM, o sea, un sistema para realizar la ortesis. Y luego pues el resto, como Herbita, Podibérica, Aquilín, Ericor, pues como he comentado, tienen desde cremas hasta vendas, todo tipo de material podológico. Luego contamos con Erchonia, que tienen dos sistemas. Uno es de láser para el tratamiento de la onicomicosis, infecciones de las uñas, y también tienen un sistema con tratamiento láser para tratar tendinopatías y problemas de este tipo.
Pues saludamos también al vocal de investigación, a Francisco Pérez López, que lo tenemos aquí sentado a mi izquierda. Y él es el que desde ese comité de investigación pues se ha dedicado a seleccionar, a elegir ¿Cuáles son las ponencias que sí que hacen, en vez de especialistas, estudiantes tanto de la UMH como de otras universidades que te hayan propuesto esas ponencias, o son solo de la UMH los que han propuesto las ponencias?
No, de hecho hemos elegido las ponencias de los profesionales también, uh-huh. y las de los estudiantes, todas las que nos han propuesto, tanto de otras universidades como de la misma UMH, se han valorado todas y dentro del comité se han elegido.
¿Y qué ponencias tenemos? Cuéntanos, Francisco, luego nos cuentas también los talleres, porque a todos los que nos están escuchando, el congreso es bastante completo, a pesar de está todo en estos dos días, pero tiene todas las ponencias y además se puede compatibilizar con esos talleres que son más prácticos, se hacen a diferentes horarios para que se pueda acudir tanto a los talleres como a las ponencias, pero mejor nos lo cuenta Fran. ¿Qué ponencias tenemos? ¿Sobre qué temáticas?
En primer lugar, el congreso se ha dividido en cuatro bloques. Uh-huh. Lo que es biomecánica deportiva, que es el que estamos teniendo justo esta mañana, uh-huh. que es donde hemos podido contar con Fran Monzó y José Berna.
Que lo vamos Mosquera, a tener a Fran Monzó también aquí en la radio.
Y han hablado un poco de lo que es los vendajes de Neurotape, por ejemplo, José Berna. Lo que es Fran Monzó ha hablado de las fracturas de estrés que se producen en los huesos del pie. Y los siguientes bloques que hemos tenido el jueves esta tarde tendremos ortopodología y calzado. Mañana viernes por la mañana tendremos cirugía y quiropodología, que es un bloque en el que sentimos que Carles Rodríguez no haya podido estar, pero lo hemos conseguido meter.
Pero lo tenemos aquí en la radio.
Lo hemos podido meter justamente en el grupo de miscelánea con un caso clínico muy, muy importante que promete para cerrar el congreso.
¿Y qué es?
El caso clínico.
Como dices que es tan interesante y tan importante, me surge a mí la curiosidad.
Hemos conseguido un niño que haremos una exploración en directo en el congreso.
Hemos conseguido un niño.
Ha sido lo más difícil. A Carles le ha costado.
Y se le va a hacer una exploración en el mismo congreso.
En directo dentro del mismo congreso. De hecho, esa exploración la podrán ver todos los congresistas a través de los proyectores. Uh-huh. Y Carles irá guiando las exploraciones, cómo deberíamos de hacerlo en clínica. Y sobre todo es la evolución que tienen los grados de las rodillas, de los tobillos, para ir guiándonos.
Muy interesante. Los talleres, cuéntanos los talleres, cómo los vais a hacer, sobre qué temáticas.
Pues principalmente esta mañana hemos tenido el taller de disección del pie de materiales con confección de ortesis. Este material está indicado más en su patología, dependiendo la patología del que depende. En este taller nos indican qué materiales debemos de utilizar o no. Y justo esta mañana también en la sala de disección de aquí del campus de San Juan nos han facilitado pies para poder realizar una disección del pie, y las mismas personas que estaban dentro del salón de actos escuchando las ponencias están haciendo ahora una disección del pie. También mañana contaremos con análisis de la marcha y plataforma de presiones. Fran Monzó, que ya lo hemos nombrado, hará otro taller de CAD-CAM para explicar el sistema de cómo funciona de realizar una artesis a través de un programa de ordenador, para no hacerla en taller y ya directamente mandarla a fábrica y que nos la realicen. Y también contamos con taller de terapia láser, que como bien ha explicado Sergio, sirven para tratamiento de onicomicosis y de verrugas. Y también un taller de cirugía MIS, que nos han facilitado las casas comerciales unos pies óseos, y los mismos estudiantes podrán realizar en estos pies
prácticas de cirugía.
Eso es.
Muy interesante. Bueno, y a Jennifer, que como hemos dicho, ha hecho mucho para que tengamos aquí a todos nuestros invitados, a todos nuestros entrevistados. También queríamos preguntarle, aunque también lo hablamos luego con Francisco Monzó, con el profesor de la universidad, el tema de la clínica de la universidad. Sí. Porque, bueno, hay algunas personas allí en el edificio de rectorado, en el campus de Elche, que me han dicho, bueno, ¿y cómo funciona esto de que podamos ir a la clínica de la universidad, los estudiantes de podología, pues nos puedan... podemos hacer una consulta o nos puedan aconsejar qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Que ya te digo que cuando se han enterado todos que me venía para acá, me han dicho, mira qué suerte, pero pregúntanos esto.
Pues los alumnos de tercero tenemos la oportunidad de tratar con personas con físicas y realizar
voluntarios.
Con voluntarios para formarnos para el día de mañana. Y aquí en el campus de San Juan tenemos unas clases habilitadas para pasar consulta, exploración, con el profesor Francisco Monzó. Uh-huh. Y tenemos un número de teléfono, el cual puedes llamar por teléfono, pedir cita, y nosotros pues Os vemos.
Muy bien. El número de teléfono que me la ha dado a mí por aquí, Jennifer, es 966-658794. ¿Tienen que ser solo personas de la comunidad universitaria o puede venir cualquier oyente que nos esté escuchando para prestarse a que le hagan esa consulta en el que se le aconseja, se le asesora, siempre con la supervisión de un profesor para que pueda decirle, pues mira, tienes que hacerte unas plantillas o te aconsejamos que lleves este tratamiento, etcétera?
Nosotros estamos abiertos a todo tipo de público. Uh-huh. Quien quiera puede llamar por teléfono, coger cita y nosotros encantados.
Muy bien, pues si os queréis quedar por aquí, porque ahora vamos a hablar aquí con algunos que son más especialistas y ya están titulados, pero antes, como luego estas preguntas se las voy a hacer a los especialistas, ahora que todavía no habéis terminado la carrera, la importancia de la podología, y si vosotros consideréis como estudiantes que todavía no estáis titulados, pero conocéis la materia y trabajáis en el campo, ¿está reconocida la profesión de los podólogos? ¿O qué tienen que hacer los podólogos para llegar más a la ciudadanía en general?
¿Somos sinceros?
Sí. Aquí venimos a hablar sinceramente, claro que sí.
Te voy a plantear yo una pregunta. ¿Por dónde se empieza una casa?
Por los
cimientos.
Los
cimientos de nuestro cuerpo son los pies.
Sí, sí. Pero hay que estar concienciado, porque
claro,
es lo que estaba comentando. Que
los grandes olvidados.
Sí, los grandes olvidados, porque aguantan todo el peso del cuerpo y muchas lesiones que estábamos comentando, pues de rodilla, de espalda, a veces vienen porque alguien necesita unas plantillas, pero a veces o por dejadez o por desconocimiento. Los ciudadanos, las personas no van al especialista.
Yo pienso que ahora mismo sí que está avanzando lo que es la podología. Cada vez te encuentras con más amigos, más conocidos que van al podólogo porque hacen deporte y bueno, pues, mediante el boca a boca están viendo que somos efectivos en los tratamientos de los problemas que puedan surgir. A nivel deportivo, sobre todo, porque ahora hay un auge en lo deportivo, pero nos queda un poquito más.
Muy bien, pues os doy las gracias, ya os digo que si queréis os quedáis por aquí. Y ahora aquí vamos a escuchar un tema de algo sobre caminar, pasos, tacones, aquello que tenga que ver con la podología que tengáis en la fonoteca de la Radio UMH. Y no os perdáis y quedaos con nosotros aquí en la Radio UMH, porque vamos a tener a Carles Rodríguez, especialista en podología infantil. Ahora mismo volvemos en unos instantes. Y lo importante que es, siempre paso a paso y paso seguro. Saludamos aquí en la Radio UMH, es un lujazo tenerlo con nosotros, igual que lo tienen en este octavo congreso de podología, a Carles Rodríguez, uno de los ponentes, especialista, como decimos, en podología infantil. Y bueno, es uno de los temas que también ha causado pues más atención ahí en el rectorado, en el campus de Elche, cuando he dicho que me venía por acá, que iba a tener a Carles como invitado, porque desde muy pequeñitos, ¿verdad, Carles?
Sí.
Hay que cuidarse los pies.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y bueno, es un auténtico placer. Bueno, primero de todo, sí que me gustaría decir una cosa, no es la primera vez que tengo el placer de asistir a este congreso de estudiantes. En realidad vengo muy gustosamente. Me gusta particularmente porque desde el estudiante no profesional todavía, han generado verdaderamente un congreso de altísimo nivel, con unas ponencias que son atractivas en cuanto a la temática y atractivas no solamente a la temática, sino que son de calidad. Entonces, pues me resta que felicitarlos.
Carles, eso quiero que lo digas mañana en mi ponencia.
Bueno, no te preocupes que en
todo
caso...
Que se lo apunte y lo dice.
Lo diré alto y claro.
Esperando.
Muy bien.
Carles, le damos la importancia que se merece los pies y sobre todo desde tu especialización como podología más infantil.
Sí.
los padres a los hijos hay que trasladárselo, pero a nivel general los adultos, como le estaba preguntando yo a los estudiantes, ¿le damos la importancia que tiene a los pies, a la podología? ¿O es la gran desconocida?
Es una gran desconocida. Verdaderamente es una ciencia social, una ciencia, vamos a decir, del ramo de la sanidad que no es conocida todavía. No es conocida si nosotros pensamos habitualmente en la trayectoria histórica de las ciencias médicas. Ha habido desde un generalismo, teníamos el médico generalista que nos atendía para todo, y después empezaron a surgir pequeñas especialidades médicas, y cada vez nos hemos ido pasando ya no solamente a la especialidad, sino a la superespecialidad. Y el podólogo pertenece a esta rama, pertenece a la superespecialización. Y no solamente eso, sino que dentro de la podología, que es una gran desconocida, se ha fragmentado los cuerpos de conocimiento, de tal manera que, como ha comentado antes Fran, a nivel de los bloques que se han distribuido en el Congreso, tenemos una podología deportiva muy específica, tenemos una podología quirúrgica muy específica, una podología infantil. Verdaderamente es una rama desconocida por la sociedad, cada vez, y gracias a la difusión que se hace por el propio profesional que va saliendo a la calle, que tiene el riesgo, nosotros no somos unos profesionales que estamos incluidos dentro del sistema sanitario de salud, sino que tienes que apostar por abrir una consulta privada, y en esa consulta privada pues ofreces tus servicios al público que cada vez más demanda. En el tema de la podología infantil, como me comentabas anteriormente, los niños son unos grandes desconocidos y unos grandes sufridores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la par son muy versátiles, pero son muy frágiles. La fragilidad no la manifiestan, sino que la veremos posteriormente cuando sean adultos. Entonces, lo que tenemos con los niños es una promoción, pero claro, el niño no va solo a la consulta, ha de haber una concienciación social por parte de los padres.
¿Cuándo tienen que llevar unos padres a su hijo al podólogo?
Esta es una buenísima pregunta. Y esta pregunta la enfocaríamos de dos maneras diferentes. Por un lado,
porque normalmente la gente ya va al médico, al podólogo, cuando ya está dolorido, ve un problema muy, muy latente, muy que se nota.
Correcto.
Pero ¿cuándo aconsejas tú que tiene que ir un padre y una madre con su hijo al podólogo? ¿Por primera vez, a lo mejor para hacerle un reconocimiento, una exploración, o ver si tiene algún defecto o alguna mejora que se le pueda hacer en sus pies?
Muy bien, lo has orientado perfectamente. Sí, raramente el niño se va a quejar, raramente va a decir me duele, que también, pero raramente. Entonces las puertas de entrada a las consultas suelen ser o porque hay una alteración visual que nos llama muchísimo la atención, de este niño camina raro, es poco glamuroso, entonces pasan estas cosas, ¿no? Y por otro lado, derivado de otros profesionales que en exploraciones, pues las revisiones de salud del pediatra normalmente, o en algún club deportivo que han observado algún tipo de pequeña variación por un fisio, nos vienen derivados. Pero esto mayoritariamente suelen ser los menores. La estrella sería, mi hijo no tiene gracia caminando, y ahí que voy, a ver qué le pasa.
A veces es más, no lo sé, por problemas de, por lo que tú decías, de otros especialistas, o que vas al pediatra a una consulta por problema. A veces será el podólogo el que detecte si es por un problema de psicomotricidad en cuanto a la forma en la que él ha aprendido a andar, o si realmente será el podólogo el que detecte, el que diga, es que tiene un problema en los pies.
Bueno, voy a decir que la podología es mi gran pasión, entre otras, pero una gran pasión. ¿Y por qué? Pues porque la podología, a nivel profesional, lo que nos ofrece a cada uno de nosotros es una rama de conocimiento que nos capacita precisamente para eso que dices, para poder evaluar, para poder explorar y poder llegar a un criterio diagnóstico que nos pueda orientar hacia un tratamiento si fuera preciso. Entonces, el podólogo tiene esa capacidad de poder observar las variaciones de la normalidad, y esas variaciones de la normalidad nos van a aconsejar o bien tratar nosotros propiamente, o bien tratar de orientar a estos padres para que acudan a otros profesionales, que va a ser un trabajo multidisciplinar, diferentes ramas de profesionales de la salud que vamos a estar al servicio de que estos pequeños, vamos a decir, monstruitos entre comillas,
maravillosos
y encantadores, se conviertan en un adulto con las mínimas problemáticas a nivel estructural, que es lo que nosotros vamos a tratar básicamente, y a nivel, vamos a decir, funcional, y que se conviertan en un adulto lo más saludable posible.
Las preguntas que, porque no nos están escuchando solo especialistas en la materia, sino sobre todo en la radio, pues lo que intentamos es que los temas que en la radio universitaria son más científicos, los hacemos llegar más a la comunidad en general, a los ciudadanos, y a veces uno se pregunta, ¿cuándo es el principio de tenerle que poner zapatos a los niños? ¿Cuando empiezan a caminar y cuál es el mejor calzado para los pequeños?
Bueno, aquí nos podríamos pelear mucho.
Pero lo que vamos a hacer es debatirlo y hablarlo.
Correcto.
Pelearnos nada.
Nos podríamos pelear mucho en el sentido de, bueno, lo de pelearse.
Es que luego cada uno dice una cosa y entonces a veces las madres y los padres dicen,
ahí está.
Es que yo no sé a dónde ir para que de verdad me digan lo que tengo que hacer con mi hijo para que vaya bien, pues al empezar a caminar, cómo tiene que ser el zapato, si tiene que tener pues más sujeción en los talones que en las puntas, ¿cómo va todo eso?
Bueno, pues esto es muy sencillo y es lo siguiente: nosotros hemos venido al mundo sin zapatos y hemos venido al mundo en unos suelos que son tremendamente duros y agresivos, y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar que ese pie en desarrollo se adapte lo máximo posible a una naturalidad de lo que va a ser nuestro futuro caminar. ¿Cuándo hay que poner unos zapatos? Pues en función de lo que precise la necesidad mecánica del niño. Al principio el niño, ¿qué hace? No camina. Por lo tanto, puede ser un zapato más estético que no funcional. Un plantufo de estos que no tiene ni
cuerpo. Sí, para que le caliente.
Correcto.
Pero vamos, que si nace en julio,
pues nada,
descalzo.
Al aire, precioso, le hacemos unas fotos para ponerlas en el book familiar y encantados. Y bueno, ese niño, tarde o temprano, ese niño, niña, ese infante, va a ponerse de pie. Entonces, a partir de ahí van a tener unos requerimientos de sujeción y de protección. Protección contra pues todo lo que nos rodea, ¿eh? Caminamos, nos caemos, nos golpeamos, gateamos, estamos arrastrando los pies, podemos tener lesiones en nuestras uñas. Básicamente va a ser de protección y de sujeción. Y posteriormente, este caminar más inespecífico, más, vamos a decir, de ir por casa, se va a ir conformando poco a poco en el caminar de pues nuestra fase adulta, y ahí vamos a tener unos requerimientos de tal manera que vamos a tener hasta especificidades en el calzado, un calzado, vamos a decir, convencional de calle para un uso del caminante. Vamos a tener necesidades especializadas si tenemos alteraciones, será un calzado ortopédico si lo precisara, y vamos a tener calzado ya más específico, pues me voy de fiesta, me voy a hacer deporte, con lo cual cada, vamos a decir, particularidad de nuestra vida cotidiana va a tener su calzado.
La Universidad Miguel Hernández, que bueno, sabéis que estamos en Altea, estamos en San Juan, estamos en Elche, estamos en Orihuela, tenemos cuatro campus y casualmente nuestra sede está ahí en Elche, que es cuna del calzado. Hay buenos, que seguro que sí, calzados en España adaptados para los niños. Hay que irse a lo económico, o resulta mejor comprar un calzado más caro, aunque sabemos que los niños le crecen seguida al pie, pero hay que hacer una inversión en eso.
Me encanta, por un momento te acabo de ver en la consulta haciéndome la pregunta del millón, y la respuesta es muy sencilla: no hay que gastarse ni lo mucho ni lo poco, y la clave es que sea adecuado. Esa es la frase, que sea adecuado. ¿Adecuado a qué? Adecuado a el tipo del pie que tenga el niño y a lo que esté realizando el niño en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Los calzados necesitamos una serie de consideraciones, que son una sujeción en el talón, la parte posterior, lo que es el contrafuerte, necesitamos una altura de la pala es la zona anterior de los dedos, donde no necesitamos que nos compriman, necesitamos que sean redondeados por la parte anterior para que los dedos no estén comprimidos y no tengamos alteraciones en un futuro, necesitamos que además sea cómodo, necesitamos que además se sujete bien. Bien, estos requerimientos.
Ahora que dices eso de sujete bien, yo ya pregunto por la cultura popular. Tú cuando vas a una zapatería, obviamente, no sabes si la dependienta, aunque sea una zapatería de niños, empezó a trabajar ayer y no sabes si ha estudiado Derecho, Económica, si está allí pues porque no tiene otro empleo en su trabajo.
Muy
y
bien.
Esa historia de que hay que poder meter el dedo por detrás y se le por lo de la sujeción, dices.
Sí.
A mí siempre me han contado eso de que le tiene que venir más holgado, que puedes. ¿Eso es verdad?
Bueno, a ver, eso es como todo. Ya no sería una cuestión de sujeción, sino sería una cuestión de durabilidad. el niño le crece el pie de manera, en algún momento de su trayectoria, muy rápido. Entonces, a veces compramos un zapato hoy y mañana se ha quedado pequeño. Lo de poner el dedo por detrás, lo único que nos garantiza es de que, por lo menos, no va a ir el pie justo. Y justo quiere decir con los dedos encogidos. Ya no es tanto la sujeción, sino que sea de su talla. Sí, estaría muy correcto, que sería, vamos a poner el pie dentro de ese zapato y en la parte posterior, en la parte del contrafuerte, en la parte del tacón, vamos a poner ese dedo vertical, que lo que nos va a decir es que tenemos suficiente franquicia como para que el niño, por lo menos, pueda crecer un poquito sin que tenga que encoger los dedos.
Uh-huh. Y también me han preguntado alguna madre por ahí, de las compañeras que tienen críos, eso que dicen, no es bueno llevar al crío siempre con zapatillas de deportes, se adapta el pie a la zapatilla, luego no se le puede poner luego el zapato porque el pie se ha adaptado y se ha ensanchado o algo así, o porque luego al niño le molestan los zapatos. ¿Hay que cambiarle a los niños los zapatos habitualmente, llevar siempre el mismo zapato, eso que dicen que se amolda? Bueno, esos consejos que tú nos puedes dar a las madres.
Esos consejos, lo que estoy viendo es que tienes el guión muy bien estudiado, porque me estás haciendo las preguntas del millón. Es fantástico. Bien, a ver, igual que todos los calzados no son iguales, los pies no todos son iguales. El calzado deportivo no es un mal calzado, todo lo contrario, es un excelentísimo calzado. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que sea extremadamente laxa o muy laxa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ese pie, cuando se va a poner en el suelo, lo que va a hacer es colapsarse, se va a desparramar. Bien, si nosotros estamos acostumbrados a tener un calzado especialmente cómodo, quizá en alguna etapa futura de nuestra vida, pues por nuestro trabajo, por nuestros gustos estéticos, vamos a ponernos un zapato que sea más estrecho, que sea más duro, que sea más rígido. Ahí lo que vamos a tener es una incomodidad porque nuestro pie se ha acostumbrado a estar en libertad. Entonces ya no se trata tanto de si es bueno o es malo el calzado, sino que si es pertinente. Entonces, una personilla que tenga un pie más laxo, más fácilmente colapsable, pues deberíamos tener un poquito la prevención de no siempre o no a todas horas colocarle un calzado que, a la par que sea cómodo, le va a tener una, vamos a decir, un pago, una factura en el futuro.
Uh-huh. Y luego esa parte, esos consejos que tú le puedes dar a los padres desde aquí, pues siempre que tengan un problema acudir obviamente al especialista, pero en el cuidado de las uñas, a los niños hay que echarles crema para hidratarles. ¿Qué consejos podrías darle a los que nos estén escuchando que tengan pequeños para que, porque a mí, por ejemplo, la guerra es cortarle las uñas de los pies a mi hijo porque aquello parece que vaya a pasarle algo? Y digo, pero a ver, si es que va a ser mejor para ti, que pareces al final un loro. ¿Cómo hay que tratar a los niños para llegar hasta ellos y bueno, siempre les transmites que es lo mejor, pero ¿qué nos aconsejas que hagamos para que nuestros niños tengan mejor los pies?
Pues mira, esta es una cuestión que es curiosa y además es muy habitual.
Te lo tienes que pasar fenomenal en tu consulta.
Sí, mi consulta es una auténtica fiesta. Fiesta con los niños, fiesta con... Vamos, a mí me gusta reír muchísimo, me gusta tratar muchísimo con ellos. Son súper agradecidos y lo único que quiero intentar hacer es romper ese primer hielo en un primer momento y después, bueno, ya los tienes contigo. Eso sí, te remodelan la consulta en un momento determinado porque no paran después. Bueno, al hilo de lo que me comentabas...
Los consejos,
exactamente. Un niño no deja de ser una persona, pues, como pueda ser un adulto, únicamente que es, pues lo que decíamos, más frágil y que hay que educarlo. Bien, el tema de las uñas, pues siempre decimos que se tienen que intentar cortar rectas. Bien, no siempre va a ser así, porque las uñas no siempre todas son iguales. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que no hay ningún tipo de problema, que no hay ningún tipo de alteración morfológica, pues está muy bien cortarlas de manera recta. Pero si hubiera algún tipo de manifestación, como pueda ser una irritación, una rojez, una pequeña infección en un rodete ungueal, bueno, pues el podólogo es el profesional que va a aconsejar pues el mejor corte de uña, en el caso de que fuera una variación de ese corte recto, o si hubiera que hacer otro tipo de actuaciones que en otros momentos determinados necesitamos de otras actuaciones que ya no solamente son el corte, sino que habrá que hacer, pues, posiblemente a lo mejor a veces, una intervención quirúrgica, que suena muy, como muy aparatoso.
Dramático,
pero, sí. Sí, pero no lo es. Cuando hablamos de actuaciones quirúrgicas a nivel de uñas, son prácticamente cosas que antes eran como muy subir al Everest y hoy en día es como muy pasear por una loma. Entonces, respecto a lo que me comentabas de la hidratación, bueno, pues la hidratación, pues como cualquier otro pie de otra persona, la hidratación de los niños en principio son, pues bueno, pieles muy jóvenes, con unos panículos adiposos, con un panel de grasa pues muy buenos, unas sudoraciones que son muy adecuadas, no hay que hacer cosas especialmente fuera de lugar. Pero sí, está bien, en su higiene habitual, la hidratación forma parte también de ello.
Y esa pregunta que también se hacen algunos padres, porque tienen varios hijos, a veces tiempos de crisis, ¿hay que pasarse los zapatos de unos a otros a pesar de que estén demasiado nuevos porque a uno se le quedaron enseguida pequeños o...?
Bueno, los zapatos se pueden pasar de unos a otros si queremos montar un club de malabarismo, pero si no es el caso, pues no.
Nunca.
Nunca. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a tener
una pisada,
un estilo de caminar, vamos a tener unos desgastes y aquello que está desgastado, nosotros, si nos lo ponemos, vamos a partir de una condición viciada en la pisada, viciada en la posición dentro del pie. O sea que rotundamente no. Más vale, si, como decíamos, momentos de crisis...
Comprar un calzado más económico.
Un calzado más económico, pero que sea singular, que sea tuyo, que le puedas poner tu firma y tu nombre.
Uh-huh. Pues, Carles, no sé si entre todas las preguntas que yo te he hecho se me ha quedado alguna pendiente que a ti te encantaría trasladarle a nuestra audiencia sobre la especialización en podología infantil.
Me encantaría, ya que me lo pones así, me lo sirves tan en bandeja, me encantaría decir que a todas aquellas mamás y aquellos papás que nos estén escuchando, y es que todos y cada uno de los niños de nuestras casas deberían, y he dicho deberían, que es casi como un imperativo, pero por su bien, deberían entre los 4 y los 5 años, se les viera o no se les viera ninguna alteración, acudir a un podólogo a que se les hiciera una buena revisión podológica. ¿Por qué? Porque es la franja donde hay problemas que van a aparecer en un futuro, que es la franja donde podemos detectar entre este niño sigue, progresa adecuadamente, que decimos, o cuidado, vamos a tener una visión especial porque quizá tengamos que hacer cualquier
tipo de intervención. Tenemos que hacer un seguimiento.
Sí, entonces, ya que me lo brindas, yo creo que vamos a coronarlo perfectamente con esto.
Y un poquito más allá, no lo sé hasta qué punto sois tanto los podólogos especializados en infantil o en las ciudades o en las zonas donde a lo mejor no los encontrases, se puede acudir a un podólogo y, bueno, si ya viene alguna alteración sí que te dice, pues ves más a uno especializado.
Bien, como comentábamos anteriormente, gracias a Dios, la superespecialización del podólogo, lo que nos está garantizando, sobre todo en los últimos años. Ya decíamos que la podología es una profesión relativamente joven, pero que está progresando a una velocidad muy importante y adecuada. Cualquier podólogo hoy en día al que podamos acudir va a tener los conocimientos suficientes como para poder garantizar esa exploración que por lo menos discrimine cualquier señal de alerta, y en el caso de que él no se viera o ella no se viera suficientemente capacitado como para tratarlo, tiene también las herramientas suficientes como para poder hacer una derivación al profesional adecuado según lo que viera. Con lo cual, yo creo que cualquier podólogo hoy en día al que podamos acudir, podóloga, nos va a garantizar una asistencia maravillosa. Así que os animo a que no dudéis. Niños, 4 o 5 años, padres, madres...
De niños de 4 o 5 años...
Al ataque, al podólogo.
Muy bien, pues Carles Rodríguez, un placer, un gusto haber hablado contigo sobre podología infantil. Esperemos que haya sido, que para mí lo ha sido muy interesante esta conversación, y que bueno, que la Radio UMH, que ya en este octavo congreso de podología ha venido hasta aquí, lo haga en ocasiones venideras, porque seguro que también tienen la suerte los estudiantes de podología de la UMH de tenerte como ponente.
Pues nada, solo me resta deciros que el placer ha sido mío y encantadísimo de colaborar en la difusión tanto de vuestro programa como de la podología, al cual, pues nada, nuestros alumnos que nos han invitado, tanto a mí como a otros ponentes, estamos siempre dispuestos a colaborar. En su momento fuimos estudiantes, ahora somos profesionales y no dudamos que la siguiente generación que viene detrás nos va a superar con creces. Felicidades.
Felicidades a ti, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar de la podología infantil, aunque tenemos ya muchos infantes que desde muy pequeñitos se ponen con el deporte. Vamos a saludar a Francisco Monzó. Él es profesor de nuestra Universidad Miguel Hernández, aquí de Elche, pero además los estudiantes de la UMH tienen la inmensa suerte de contar con un especialista en temas de podología a nivel deportivo, ya que Francisco Monzó, bienvenido a la Radio UMH, Francisco.
Muchas gracias.
Él trabaja pues con deportistas del nivel de Juan Carlos Ferrero, tenista, Alejandro Valverde, ciclista, Guillermo García, que también es tenista, Eusebio Cáceres, que es atleta, saltador de longitud, Benjamín Sánchez, que también es atleta, en este caso de marcha, y bueno, también colabora y está como en la especialización de podología con el Villarreal Club de Fútbol, con algunos de, o con todos de sus jugadores. Tú nos lo especificas más en concreto.
Sí, así es. Bueno, llevamos pues deportistas de alto nivel de diferentes disciplinas, ¿no? Pues uh-huh. Hay veces que, aun no formando parte del equipo médico de algún club de fútbol de primera división, pues bueno, hay veces que te solicita los servicios algún jugador de forma particular. Y bueno, sí, tengo la gran suerte de trabajar con este tipo de pacientes.
Es importante, por lo que estábamos hablando también con Carles, el hecho de que cuando un estudiante termina la carrera busque su especialización para hacerse un nombre en la profesión. ¿Cómo encontraste tú el cauce, el camino de decir, no lo sé, si eras deportista y dijiste, mira, pues me va a venir a mí bien, pero cómo uno decide, pues mira, me voy a especializar en podología deportiva?
Sí.
¿Cuál fue tu camino?
Sí, muy sencillo. Yo salí de la primera promoción de aquí, de la Comunidad Valenciana. Entonces estaba el mundo un poco por descubrir en esta comunidad, ¿no? Bien, me gustaba la ortopedia, me gusta la biomecánica y hago deporte. Y bueno, poquito a poco, pues te vas metiendo, vas acudiendo a eventos, te vas especializando, como bien decías, en algunas materias deportivas, vas tratando a algún atleta de reconocido prestigio, te van llamando y poquito a poco vas viendo que ese mundo te gusta. Uh-huh. Y bueno, pues te vas especializando cada vez más hasta pues formar parte del 90% de tu tiempo laboral que dedicas a los pacientes, ¿no? A ver atletas de alto nivel y luego pues otra parte de la población como deportistas amateurs.
Para los deportistas profesionales, pero sobre todo para la audiencia en general que nos pueda estar escuchando en este programa de la Radio UMH, ¿cuáles son las lesiones más habituales? Que seguro que para cada deporte hay unas, pero ¿cuáles son los deportes que son más conocidos, cuáles son las que se te presentan?
Sí, podríamos decir que hay una gran batería de lesiones que son comunes a todas las disciplinas y gestos deportivos, ¿no? Los futbolistas sufren fascitis, los jugadores de baloncesto sufren fascitis, es decir, pero luego hay otro tipo de patologías, a lo mejor de menor incidencia en la población general, pero de más incidencia en la población deportiva, que debido al calzado deportivo que llevan o debido al gesto deportivo, pues son más frecuentes en algunas disciplinas. Por ejemplo, lesiones tipo fracturas de estrés o fracturas metatarsales o...
Cuando habláis de fracturas de estrés, que en la primera intervención de los estudiantes que han organizado el congreso las habéis mencionado, desde obviamente mi desconocimiento en el campo, ¿a qué te refieres? Porque cualquiera puede decir, ¿estresas demasiado al pie con el ejercicio al que lo sometes o es por otra cosa?
Sí, pues podríamos definirlo así, mira, es una buena definición.
Sí,
sí, sobrecargas más al pie de lo que un hueso puede soportar y tras otra actividad, otro ciclo de carga, ese hueso no responde como tiene que responder, no tolera la carga y empieza a micro romperse. Sí, es una fractura por fatiga, digamos. Uh-huh. Bien, decíamos que en el mundo de fútbol, por ejemplo, por la ubicación de los tacos, por la superficie, por la altura de los tacos, pues es más frecuente ver lesiones derivadas de compresión de los tacos o lesiones derivadas de tipo fracturas de estrés por sobrecarga o por tracción en el quinto meta, en el cuarto meta, ¿no? Luego, si nos vamos a actividades más de moda, como es el pádel, por ejemplo...
Tenemos a Olga también, que hace la ponencia, la estudiante de sobrecalzado de pádel.
Sí, o tenis, deportes de raqueta, donde hay desplazamientos, como por ejemplo en el pádel, muy bruscos, muy cortos, y en el tenis hay desplazamientos medio laterales y demás. Bueno, pues ahí, por ejemplo, las fascitis o los dolores de rodilla, las tendinopatías del tendón rotuliano también son muy frecuentes. Uh-huh. Y luego en corredores, yo creo que las metatarsalgias, los dolores en el antepié, asociados a las talalgias, como puede ser una fascitis, son de las lesiones más frecuentes en el mundo del deporte.
Están concienciados, hay personas que llevan un montón de tiempo sin hacer deporte, ahora están muy de moda, me pongo a hacer running, maratones, medias maratones, triatlones, aunque trabajes con deportistas de élite, también por los alumnos que tienes en clase, por personas en general que te puedan... La gente se conciencia de ese calzado que tiene que utilizar. Me voy a correr y no me tengo que ir con las zapatillas de tenis, me tengo que ir con unas porque llevan una almohadilla especializada para soportar más el peso. ¿Qué le puedes decir a los que nos están escuchando y a lo mejor ese mensaje no les ha llegado?
Sí, la población en general está muy bien, digamos, informada por los tipos de calzado que tienen que llevar para cada práctica deportiva, ¿no? Ya gracias al doctor Google, hoy en día metes en Google
el doctor Google
que lo sabe todo,
hay que manejar.
Metes en Google calzado de running para correr y tienes muchos modelos. Bien, la población está muy informada, hay una globalización de la información, por lo tanto cada vez es menos frecuente encontrar pacientes que realizan actividades deportivas con un calzado no adecuado. Lo que sí que es importante es que si el paciente o si el deportista amateur, corredor, cualquier actividad deportiva que haga, tiene una lesión previa y decide comprarse una zapatilla porque quiere subir un poquito de nivel o porque quiere prepararse una competición y ha tenido antecedentes de lesiones, ahí sí que es necesario que primero consulte a un profesional, en este caso el podólogo, a nosotros, y luego determine qué tipo de calzado quiere adquirir.
Muchas veces se escucha en grandes centros comerciales donde venden ropa deportiva, calzado deportivo, tal día va a haber para hacerse, bueno, que
pruebas, pruebas
de pisadas. Tenemos por aquí a una de las empresas que patrocina y colabora con vosotros, que la tiene, pero me comentaba el comercial de esa empresa, pues no es tanto como hacer la pisada cuando vas a un centro comercial, sino que esa pisada, y lo contamos también para que lo sepa cada uno, esa pisada lo que se tiene que hacer es llevarla luego al especialista. ¿Qué puedes comentar tú en torno a este tema? Porque ya te digo que hay tiendas de calzado deportivo que lo ofertan, pero el poner en valor la especialización del profesional que tiene que ver esa pisada.
Sí.
¿Qué tienen que hacer las personas cuando van a eso? Y a lo mejor hasta se la dan impresa, o qué tienen que hacer con esa pisada.
Sí, sí que es verdad que hoy en día acudes a un centro comercial, hay una tienda deportiva X y te ofrece un análisis, no sé, un análisis gratuito de la pisada, y en función de los parámetros que obtengas de ese mini estudio, pues te recomiendan una zapatilla u otra, ¿no? Bien, generalmente son estudios muy superficiales, muy sencillitos, con poco rigor científico, pero que, bueno, como la muestra de la población es tan grande, pues en algunos sujetos coinciden, y sí que es verdad que aciertan, entre comillas, con el tipo de zapatilla que tiene que tener. Hay que llevar mucho cuidado con el manejo de esa información, porque obviamente no es emitida por un profesional, y bueno, a nivel informativo, para no tomar una decisión, está bien, pero esa información tiene que ser contrastada, como bien decías, por un profesional. En este caso el podólogo, pues acudir, oye, mira, me han hecho esta prueba de 5 minutitos, me han dicho que tengo una pisada pronadora, por ejemplo, y me han dicho que me tengo que comprar este calzado, esta zapatilla. Bueno, ya el podólogo pues determinará si prona o no prona, o si en realidad esa pronación es buena o no es buena, o ese movimiento es anormal, o le predispone a lesión, y le tiene que recomendar, obviamente, el calzado apropiado.
Hay muchas veces, como hablábamos con Carles, que le decíamos, ¿cuándo tenemos que llevar a un niño por primera vez al podólogo? En el caso de personas que están realizando alguna práctica de algún deporte o lo van a iniciar, es conveniente ir primero al podólogo, porque también te encontrarás a personas que te las derivarán a lo mejor del traumatólogo de me duele la rodilla, me duele la espalda, y luego realmente el problema estaba en los pies.
Sí, efectivamente. Mira, a nivel de las lesiones, ¿se lesionan más los deportistas amateurs? Es obvio, ¿no? No de la noche a la mañana empezamos a hacer deporte, pues porque el médico te dice que tienes la tensión alta,
el colesterol, que tienes que adelgazar,
exacto,
que te va a reducir el estrés.
Exacto. Y bueno, empiezas a correr, el correr tiene un beneficio fisiológico, ¿no? Y bueno, te vas metiendo. Sí, se recomienda siempre una revisión podológica antes de hacer una práctica deportiva de forma moderada. Otra cosa es que vayas a hacer un partidito de fútbol con los colegas el sábado, ¿no? Bueno, pues ahí no es necesario. Pero si vas a hacer un entrenamiento y te marcas unos objetivos, sí que es necesario realizar una revisión para la prevención de lesiones deportivas en su caso, sí.
No lo hemos hablado con Carles, pero en este pasillo en el que encontramos a esas empresas patrocinadoras, ¿cómo ha ayudado, Fran, la tecnología y cómo se está ayudando y beneficiando y cómo va avanzando en todo el mundo en torno al cuidado del pie y en concreto también a la podología deportiva?
Sí, es una buena pregunta. La tecnología ha globalizado la información, eso está claro. Nos permite ser más exactos, nos permite cuantificar parámetros, compartir parámetros desde un punto del mundo a otro. Es decir, que la tecnología ha participado por un lado a mejorar la metodología del clínico para determinar por qué le duele aquí o por qué le duele aquí o qué tratamiento debe de llevar, ¿no? Y por otro lado, la tecnología nos ha permitido compartir la información y globalizar esa información para que todos trabajemos en una misma dirección.
Uh-huh. Vamos a aprovechar que estás aquí, porque seguro que es tu alumna, sí. Olga, no sé.
Buena
si...
Buena alumna, por cierto.
Muy, seguro que sí, porque ella ha hecho una ponencia o la va a hacer en los ya, días ya que la has hecho. En estos días que es este octavo congreso de podología de los estudiantes de la UMH sobre calzado de pádel. ¿Cómo te planteas el plantear esta ponencia? ¿Por qué el pádel y no otro deporte?
Pues porque sobre el pádel había poquísimos escritos, como ya sabemos, de running, y como ha dicho él, está globalizada la información, hay muchísima información.
Quizá del pádel porque es un deporte más nuevo y por eso...
Claro, también. Y eso, que como había menos información y también es muy interesante porque es un deporte que se practica mucho ahora, uh-huh. Pues por eso quisimos...
¿De qué hablabas en esa ponencia?
Pues de calzado de pádel. Calzado.
Sí. Y bueno, y como todos los que nos están escuchando no pueden estar dentro del salón de actos, cuéntanos un poquito qué consejos a esas personas que practican el pádel en cuanto a ese calzado deportivo específico de pádel que tendrían que utilizar.
Pues lo más importante es que utilicen un calzado específico de pádel y nada, pues uno que ellos se sientan a gusto, que sea confortable para ellos, que tenga un buen agarre, que les dé una estabilidad buena para que no sufran ningún esguince o ninguna torcedura, uh-huh. Y también que tenga un poquito de amortiguación y eso, porque los mismos sujetos de nuestro estudio no lo pedían, que es lo que pedían ellos, nos decían.
Uh-huh. Fran, cada deporte tiene unas superficies, ahí tú como profesor de la UMH, en el ámbito de que siempre cuando en la UMH hacemos temas de para salidas profesionales, de la carrera profesional, ahí hay un ámbito abierto en el que los podólogos entran a trabajar y trabajarán ya con las empresas de calzado, porque desde luego no es lo mismo la superficie del pádel que la del césped para césped artificial, césped natural, que yo sé que llevan unos tacos que son medios tacos, el otro lleva los tacos más largos. ¿Qué podrías comentarnos sobre las carreras profesionales, las salidas profesionales que tiene que esta carrera? Y si alguno nos está escuchando y dice, mira, es que yo el día de mañana quiero estudiar podología, ¿en qué voy a poder trabajar además de poner mi clínica podológica?
Sí, obviamente, independientemente de que es una carrera con una salida profesional orientada a la práctica privada, ¿no? Cada vez se está externalizando más la profesión a la figura de colaborador o asesor científico o asesor técnico de diferentes sectores que tienen que ver mucho, como bien decías, con el calzado, con el calzado deportivo, con el calzado laboral, con las superficies de práctica deportiva. Bien, yo creo que el podólogo, hoy en día las casas comerciales, por ejemplo, que realizan las zapatillas, hablamos de marcas como Asics, Nike, Reebok, todo este tipo de marcas, tienen un nivel tecnológico muy avanzado. La mayoría cuentan con un equipo
ingenieros deben
claro,
ser, vamos.
Multidisciplinares, donde hay podólogos también, donde hay ingenieros y demás, ¿no? Y eso hace que hoy en día las zapatillas estén tan bien estudiadas que incluso se puedan adaptar a otros tipos de superficie, aunque el gesto deportivo sea diferente, ¿verdad? Como consejo para la persona que quiere estudiar podología o va a salir de la carrera y que quiere hacer, pues independientemente de trabajar como podólogo, puedes ofrecerte como asesor en otras empresas, bien has comentado las superficies de entrenamiento, calzado, pero hay empresas que fabrican plantillas ortopédicas con sistemas informatizados y necesitan la figura del podólogo para asesorar o para mejorar su producto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la batería es amplia, independientemente de la consulta privada.
Estábamos comentando también con Jennifer al principio de nuestro programa, me ha dicho que llevas tú la clínica la clínica universitaria de podología, o estabas tú colaborando con ellos por esa supervisión que le haces a los estudiantes. Hablábamos de que está abierta para la comunidad universitaria, tú supervisas todo ese tratamiento que los alumnos asesoran, ven. ¿Cómo es la experiencia en esa clínica y cómo animas tú a los que nos están escuchando para que de alguna manera pongan sus pies a disposición de los estudiantes para hacer un poco de llamamiento?
Sí, a ver, yo formo parte del grupo de compañeros, de profesores, que nos dedicamos a la clínica universitaria, a gestionar los pacientes con los alumnos, ¿no? Bien, lo pasamos muy bien en práctica. Viene el paciente, dice su motivo de consulta, qué le pasa. Siempre intentamos que el alumno obviamente colabore y esté haciendo la exploración o las diferentes técnicas, y nosotros en todo momento estamos supervisando. Le damos un diagnóstico al paciente, después de un protocolo de exploración le damos consejos, le explicamos el tratamiento y luego le hacemos las revisiones pertinentes, ¿no? En la clínica universitaria, que está ubicada aquí en San Juan, digamos, el servicio es de exploración y ortopedia, es decir, me duele el talón y necesito una solución ortopédica. No realizamos lo que son tratamientos dermatológicos, o como puede ser, pues eso, el limado de uñas, seres y de callosidades, verrugas y demás, ¿no? Eso lo hacemos en otros lugares.
En los que tenéis un convenio.
Un convenio, por ejemplo, en la calle Gerona en Alicante, en geriátricos, uh-huh, y demás, ¿no? Y animo, sí, porque necesitamos población, necesitamos muestra para que los...
Y cuanto más diversa, mejor.
Y cuanto más diversa, mejor, para que los alumnos vayan incorporando esos conocimientos que luego deben de utilizar.
Pues muchísimas gracias a Francisco Monzó.
Gracias.
También a Carles Rodríguez, que ha estado con nosotros. Francisco, profesor de nuestra universidad y especialista en podología deportiva. Carles, en podología infantil. Gracias a Olga Lorca, gracias a todos los organizadores de este congreso, al presidente, a Sergio Guirao, a la vicedecana, que es la presidenta de honor, a Carolina Alonso, al vocal de investigación, a Fran Pérez, y también a Jennifer Martínez. Gracias a Borja Cabrera, Antonio Ruiz y a Francisco Hernández desde los estudios centrales, desde control técnico de la radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y, bueno, encantados de haber estado aquí en el edificio Severo Ochoa del campus de San Juan en este octavo Congreso Nacional de Podología. Un saludo para todos y os dejamos, que llegamos ya a las 2 en punto con Asunción Niñoles, con Jesús Fernández, con el informativo UMH. Journey, though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it.